Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esto que se llama Tengo Otros Datos, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy que es lunes 27 de enero y ya es la 1:02 p.m, 27 de enero, han pasado, aunque usted no lo crea, 7 días desde que Donald Trump asumió por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos. Y vaya agenda que nos ha metido el presidente de Estados Unidos en 7 días. Ese límite que se autoinfligen los presidentes de Estados Unidos de 100 días y que después ha sido copiado aquí en México también. Pues parece que vamos a tener 7 tomos de libros de historia de aquí a los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, porque vaya que han pasado cositas, como dirían por aquí. Sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, el 55-529-2599, también funciona como WhatsApp, donde todo el equipo de Tengo Otros Datos te estaremos leyendo para que tengamos esta conversación de cómo vas a una semana de la llegada al poder de Donald Trump. También nos encuentras en X como @Ibero99FM y en Instagram como @Ibero99. A mí, Sebastián Ermenger, me lees como @Ibero90. A mí, Sebastián Ermenger, como @ErmengerMX, y a la estación como @Ibero99FM. Así nos tiene Trump, así nerviositos nos tiene Donald Trump a 7 días de su llegada. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
Bien. ¿Cuál es tu Twitter? A ver.
Mi Twitter es mariana-lara-s.
¿No es @Ibero99FM?
Definitivamente no lo es, pero
vamos,
podría ser.
Vamos a hacer un takeover de las redes sociales de la
Me
estación.
Me parece perfecto.
Hay que decirle a Diana, por favor, que nos pase esas contraseñas. Oigan, pónganse en contacto con nosotros, cuéntanos cómo va este 27 de enero. Y sin más, vamos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó hoy que la insaculación de los candidatos y candidatas a la elección de jueces este año sea llevada por el Senado tras la negativa del mismo Poder Judicial de llevar su parte del proceso de manera interna. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que han entrado 4.094 migrantes deportados desde la frontera norte del 20 al 26 de enero. También precisó que este tipo de operación no es fuera de lo común en la relación bilateral. Además, destacó la estrategia implementada para recibir e integrar a las connacionales llamada México te abraza. Hoy se conmemora el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. En este marco, sobrevivientes de esta tragedia histórica se han reunido para compartir sus testimonios y mantener viva la memoria de lo ocurrido. En 1945, el ejército soviético liberó a 7.000 prisioneros que aún permanecían en el campo, tras 6 años de un genocidio sistemático que cobró la vida de 6 millones de judíos, así como de otras minorías consideradas indeseables por el régimen nazi. Falleció Joel Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. Ayala llevaba casi 30 años al frente del sindicato y había sido reelecto para otro periodo en diciembre del año pasado.
Tengo otros datos.
Sin duda, ayer la noticia del día, no solo en nuestro continente, en todo el mundo, fue el Twitter del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su pelea con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso sendas sanciones contra el régimen, bueno, contra el gobierno de Gustavo Petro allá en Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno se negó a recibir 2 vuelos militares de Estados Unidos que traían a migrantes colombianos deportados y que iban esposados en condiciones que el presidente colombiano consideró como inaceptables, por los cuales rechazó estos vuelos, pero esto generó todo un conflicto diplomático, toda una espiral de acusaciones y sanciones. Primero, Donald Trump impuso 25% de aranceles a todas las importaciones colombianas que entraran a Estados Unidos y también anunció sanciones de visado contra funcionarios públicos colombianos, sus familias, pero de ahí el consulado de Estados Unidos en Bogotá suspendió las citas para nuevas visas para todas las personas que tenían ya registrada su cita, iban a estar en la embajada estadounidense en Colombia, en Bogotá. Ante esto, el gobierno de Gustavo Petro contestó también imponiendo aranceles, y de ahí vimos al presidente de Colombia poniendo un tuit bastante largo, casi poético, en donde mencionaba la necesidad de Colombia de buscar otros horizontes para sus productos, y también hasta una rola de los Tigres del Norte llegó a colgar el presidente de Colombia. Al final, ayer por la noche, se anunció primero por la Casa Blanca y luego por el gobierno colombiano que Petro había aceptado las condiciones impuestas por Donald Trump y estas sanciones habían sido suspendidas. Pero esto refleja mucho de lo que va a pasar los próximos 4 años en la relación de Estados Unidos con América Latina. Para platicar de esto, para platicar cómo se vivió todo lo que ocurrió ayer, está en la línea Jaime Panqueva. Él es economista con una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, un escritor colombiano viviendo en México y también parte de la familia de Tengo Otros Datos. Jaime Panqueva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sebas? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos esta llamada. ¿Cómo viste ayer esta situación tan tensa que se vivió entre el presidente Petro y el presidente Trump?
Pues fue una locura, la verdad. Empiezas a leer la cronología de lo que fue el incidente diplomático, uh-huh. y pues no das crédito que se pretendan gobernar los países a través de Twitter, sí, ¿no? Es algo completamente que sale de la tradición y de lo deseable, ¿no? Totalmente, o sea, porque todo el asunto, ya incluso el presidente Petro había tuiteado a altas horas de la noche que pues iban a recibir a los aviones que venían, uh-huh. Se esperaban que llegaran a las 6:45 de la mañana y a las 10 pensaba recibirlos con banderas y flores, pero a las 3:41 de la mañana, porque es una crisis muy extraña por sí. Eso, justamente tuitea que da la orden de que no se van a recibir los vuelos y que se regresen los vuelos. Entonces esto fue el inicio de la crisis. No se sabe dónde estaba, no se sabe cómo se sabe a qué hora está el registro en Twitter, no aparece luego a una reunión cuando Trump a la 1:30 de esa misma tarde estaba jugando golf y le avisan que Colombia se está saliendo del guacal. Prácticamente, él ya por Twitter también dice que van a poner los aranceles, a través de Truth Social, ¿no? Uh-huh. Que van a poner los aranceles y el Departamento de Estado automáticamente no revira, dice así se va a hacer, así se hará. Y ya en la tarde, pues el gobierno colombiano ya se está desdiciendo y ya están solucionando lo que ellos catalogan como un impasse, ¿no? Callejón sin salida y al poco tiempo pues ya se desdice el presidente y ya se presenta ya un comunicado directamente de la Cancillería colombiana, sino que ya está todo solucionado, que ya se van a aceptar el vuelo y que pues ya todo ha pasado. Sí. O sea, es un día en el cual obviamente ya cuando salen las sanciones pues viene toda la reacción de los estamentos exportadores y claro. De toda la empresarial colombiano. Y bueno, esto hace que hay una reunión importante en el Palacio de Gobierno a la cual no asiste personalmente tampoco el presidente, no se sabe dónde estaba en ese momento. O sea, hay un problema de gobernanza muy muy fuerte en el gobierno de Petro, que ya no es nuevo, no es de claro. Estos meses. Ahí hay momentos en los que Petro desaparece y nadie sabe dónde está y aparecen sus tweets. Entonces hay un problema ya muy fuerte que con el gobierno nacional. Y bueno, este rifirrafe entre Trump y Petro pues creo que fue muy bien aprovechado por Trump para mostrar sí. cómo va a estar la cosa, ¿no? Se dicen, lo dijo también un analista en la mañana, me gustó mucho el término, dio papaya a Petro para que le hicieran este tipo de jugadas, ¿no?
Sí, enseñó el músculo con el que pretende negociar, claro, en distintos...
El big stick de Roosevelt lo tiene también, va a empezar a manejar Trump, al estilo Roosevelt, probablemente.
Claro. Jaime, ¿qué hubiera implicado para Colombia que sí se materializaran estas sanciones?
Bueno, pues lo que le importa a todo el mundo, ¿no? Una pérdida económica muy fuerte. Es lo que importa ahora. Más allá de la pérdida económica, estamos hablando de que las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos anualmente son de 13.100 millones de dólares, uh-huh, lo cual equivale más o menos al 30% de las exportaciones totales, sí, de Colombia, ¿no? La relación para comparar con México, las exportaciones mexicanas son de un 80% hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si te afecta en un país de cuya tercera parte, menos de la tercera parte de tus exportaciones van hacia ese país, pues imagínate, estás mandando el anuncio también a todos los demás, sí, claro, a todos los demás socios y a todos los demás países de América
Un
Latina,
poco,
¿no?
Te lo digo, Gustavo, para que lo escuches, Claudia.
Intimidante, claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces es un juego en el cual no hubo ningún contrapeso por parte ni de autoridades norteamericanas. Por ejemplo, si tú ves, cuando hablamos de leyes proteccionistas, por ejemplo, en los años finales del 29, los años 30, cuando vino esta gran crisis, este inicio de la Gran Depresión norteamericana, pues una ley muy famosa que fue la Holly Smith, esa ley duró prácticamente un año en el Congreso hasta que finalmente se aprobó y fue la que disparó los aranceles en todo el mundo prácticamente durante décadas, y fue la que hizo más profunda todavía la depresión en los Estados Unidos y la contagió en buena medida al resto del mundo. Entonces, había contrapesos, no hubo ningún tuit, no ha habido ninguna reacción por parte de los estamentos que deberían controlar este tipo de tuitazos o de exabruptos desde el poder por parte de los Estados Unidos, que se vea, ¿no? Marco Rubio automáticamente se iba a decir, sí, nos lo vamos a imponer y ya se va a hacer así. Y no ha habido ningún, nadie se le ha puesto en el camino. Entonces, es otra señal también muy fuerte dentro de los Estados Unidos, que él puede bravuconear contra el país, sí, que sea, y no va a haber quien le diga que no, sí, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora.
¿Cómo queda el presidente Gustavo Petro después de este domingo caótico para su gobierno? Es decir, empezó, incluso mucha gente apoyaba, ¿no?, esta actitud envalentonada, contestataria.
Despierta un nacionalismo, que pues siempre es aplaudido por una ala izquierda, como por una ala derecha, más es contra, sí, los Estados Unidos, ¿no? Y tú sabes que en la historia de la humanidad siempre encontró un enemigo externo para aglutinar un país, claro, es una de las mejores herramientas que puede hacer cualquier mandatario, cualquier político.
Siempre y cuando no haya cedido, ¿no?
Siempre y cuando gane, claro, ¿no? O siempre y cuando quiera ganar lo sepa hacer, ¿no? Aquí hay un problema muy grave y es una pérdida también muy fuerte de credibilidad que ya trae, un desgaste que ya trae el gobierno de Petro, sí, desde que asumió, ¿no? Un gobierno que llegó con una mayoría en el Congreso que no ha sabido, que no supo mantener, que no supo, uh-huh, fue como un cheque en blanco equivalente al que tuvo Fox casi, ¿sí?, cuando entró, y que no lo ha capitalizado, no ha hecho sino dinamitar sus mismas coaliciones en el Senado. Ha tenido una gran dificultades para gobernar, aparte también de acusaciones de corrupción por parte de él, por parte de su familia. Ha sido muy muy difícil, y también hay que recordar que Petro gana en una segunda vuelta, uh-huh, contra un candidato que era prácticamente extrema derecha, que nadie conocía y que prácticamente ganó por un margen relativamente, claro, muy, muy pequeño, por un 2-3% de distancia. Entonces, sí, es la polarización que también hemos vivido aquí en México, pues también se está viviendo en Colombia. Petro se precia de que todavía los pobres y toda la gente del pueblo, para utilizar también el parte del vocabulario que se utiliza aquí en México, pues lo apoya, uh-huh, y después de este impasse, después de esta pelea con Trump, ha estado publicando en Twitter que pues si se vuelven a hacer elecciones en su momento vuelve a ganar y que con margen. O sea, que se ve que todo está casi que en un juego ya de pensando en la sucesión o qué va a pasar quién va a suceder a Petro, pues, en un aspecto también de manejo de la política, pues desde el punto de vista electoral, ¿no?
Pues
entonces,
sí,
vivimos desde ya hace años una campaña permanente siempre, ¿no? Todos los políticos o los funcionarios públicos están pensando en la siguiente elección o en esta popularidad, ¿no? Más que en gobernar con cierta sabiduría, ¿no?
Pues qué panorama, ¿no?
Bueno, es lo que tenemos que vivir y contra lo que tenemos que hablar, contra lo que hay que, de lo que hay que hablar y de lo que hay que reflexionar. O sea, no porque eso sea así, no quiere decir que sea, tenga que estar así, ¿no? Y había alternativas muy interesantes también ahorita, que creo que puede haber buenas alternativas para las siguientes elecciones, si esto continúa de esta manera. O sea, Petro, contra todos los grandes alfiles que ha tenido, que ha cooptado de oposición o de otros partidos, con todos ha terminado en conflicto. Incluso su mano derecha ahorita estaba asumiendo la cancillería cuando sucede este problema, ¿no? Esta Luisa Saravia. Entonces es complicado, es un gobernante, no podría decir que sea un gobernante ejemplar en el plano latinoamericano. Sí. Representa una visión muy importante, que es una visión que no había llegado al gobierno, una visión de izquierda muy importante, que era importante y que obtuvo un apoyo importante también en votos. Pero tiene este problema. O sea, hay un problema de orientación hacia dónde verdaderamente quiere ir al país, llevar al país, y de improvisación, como se vio con este tuit de las 3:46 de la mañana, ¿no?
Pues sí, así queda la diplomacia. Te agradezco muchísimo estos minutos, Jaime Panqueva.
Bueno, no, a ti, Sebas, muchas gracias por llamar, y bueno, estamos atentos a ver qué va a pasar también, porque ya sabes que entre cuando tienes un matón en el barrio y la gente empieza a temerle y empieza a hacer su voluntad, pues las cosas van a ir.
Y ver cómo va a poder funcionar la relación bilateral Colombia-Estados Unidos después de
bueno,
este...
Bueno, y México, a mí me preocupa Colombia también, pero pues, vamos contra un 30, contra un 80% de exportaciones, el mensaje es también para México.
Te agradezco mucho estos minutos.
Vale, no, a ti muchas gracias por la llamada.
Jaime Panqueva es economista, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Aquí en Tengo Otros Datos, pues vaya panorama que pinta para el gobierno de Gustavo Petro. También cuando ya hemos tocado en este programa el levantamiento armado que hay entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y cómo se está desarrollando episodios de grave violencia en el país, pues se le juntan los casos y las cosas a Gustavo Petro. Nosotros vamos a nuestra primera canción del programa. Suena aquí en Tengo Otros Datos, John Glazer con Sanfa, en esto que se llama Ocean Stepping. Estás en Tengo Otros Datos cuando es la 1:19 p.m. No le cambies.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
1:22 p.m. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar en la línea a Emilio Cruz. Él es internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Quizá lo recuerdes, conductor de Bitácora DH aquí en 90.9 y asesor legislativo en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Emilio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Sebastián? Qué gusto saludarte, amigo. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación a tu programa.
Mil gracias por tomarnos la llamada para analizar, como titularía hoy Viridiana Ríos en su columna Shame en el Espejo de Petro. ¿Qué aprender, Emilio, de lo que pasó ayer? ¿Qué aprender desde el lado mexicano de cómo negociar con ese señor bully que está dispuesto a imponer aranceles del 25%, a cancelar citas de visados, a imponer restricciones de viaje, si es que no aterrizan dos aviones?
Híjole, pues la verdad es que sí, ayer que estaba leyendo todo el chisme en Twitter de lo que estaba pasando minuto a minuto, definitivamente estaba pensando en nuestro país y cómo Claudia Sheinbaum ha sido, desde mi punto de vista, muy ingeniosa para manejar la situación con Donald Trump. Y desde mi punto de vista hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera es, en Estados Unidos el apoyo que tiene Donald Trump no es el mismo que traía en 2020, es mucho mayor.
Sí.
Mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces tú tienes que saber manejar esa situación interna en Estados Unidos, porque es evidente que México no es Colombia.
Sí.
Hay una gran asimetría con Estados Unidos, pero Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. Dependemos básicamente la economía mexicana, el 80% de la economía depende en gran parte de las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, ya que nivelamos eso, México no puede actuar como Colombia, ¿no? No estoy diciendo que el perfil que adoptó Petro sea negativo, quizás haya personas que lo vean como algo bueno, que se haya antepuesto, quizás incluso lo ven como una oportunidad de América Latina alinearse con China y alinearse con otros países que no sean el poder hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Como lo mencionaba Petro.
Sí.
Sin embargo, pues hay que entender la realidad de México, y es que nosotros tenemos una relación de dependencia con Estados Unidos y asimétrica. Entonces, hay que tomar eso como base, y yo creo que Claudia Sheinbaum pues tiene que, no solamente Claudia Sheinbaum, esto es muy importante, el colega que me antecedió, que estaba hablando de Petro, lo mencionaba muy bien, o sea, esta idea de gobernar por las redes sociales, de gobernar por Twitter, es, me parece una herramienta muy visceral que tiende, desde mi punto de vista, a crear muchos problemas en política exterior. Y de, yo creo que la política exterior tiene que ser manejada minuciosamente y no necesariamente la tiene que liderar, en este caso, la jefa de Estado. Hay ocasiones donde, claro, tiene que intervenir, pero la diplomacia, el servicio exterior, embajadores, representantes comerciales, el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, vaya, hay un gabinete del gobierno federal, tiene que estar en todo tiempo en comunicación con el de Estados Unidos, porque si reducimos las relaciones bilaterales a vamos a insultarnos por Twitter, a yo puedo más que tú, yo creo que eso nada más trae problemas.
Y que ahí tienes todas las de perder, ¿no? Frente a la maquinaria comunicativa con la que hoy cuenta el presidente de Estados Unidos, pareciera que llevar estas discusiones, no solo a las redes sociales, también te lo pongo en esta otra arena, en lo público, en la mañanera, pareciera que sería una apuesta, pues, con todo en contra, ¿no?
Totalmente. Y es muy importante, como mencionas, saber en qué engancharte y qué no engancharte. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum se enganchó con el tema del Golfo de México, ¿no? Que le quería cambiar el nombre y logró ahí medio manejarlo y decir, no, mejor hay que ponerle de otra forma y demás. Y realmente eso no ocasionó ningún problema, pero son este tipo de decisiones en donde uno decide en qué sí me engancho y en qué no me engancho para mandar un mensaje. Y eso es algo que hereda un poco esta administración de López Obrador. López Obrador utilizaba la política exterior como política doméstica. Era inexistente la política exterior con López Obrador y fue una herramienta que él utilizó para mandar mensajes a su electorado y a ciertos grupos de la población en el país. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha buscado qué mensajes sí y en cuáles mejor no me meto, ¿no? Por ejemplo, el tema comercial ha sido muy cuidadosa y ha preferido eso, llevarla por la paz, ¿no? Es decir, que la diplomacia, la cooperación entre los dos países. Pero sí, yo creo que aquí pues tienes todas las de perder cuando tienes una relación asimétrica, y eso es súper importante. Sí. Una relación asimétrica, no puedes tú adoptar el mismo rol de negociador que tiene Donald Trump. Donald Trump es un negociador agresivo, no va a ceder en ningún tema, va a buscar maximizar su beneficio. Claro. Entonces tú no puedes adoptar un rol agresivo si la relación que tienes es asimétrica, y en el balance tú puedes llegar a perder más, ¿no?
En esta asimetría y frente a lo que ayer vimos a Donald Trump en su máxima forma de negociar, que es, sin importarle las consecuencias realmente, aplastar a su rival. Y al final terminó el gobierno de Petro cediendo. Al final, más allá de cómo narrativamente cada gobierno comunique qué pasó ayer, Petro cedió. ¿Cómo evitar que eso pase en el caso mexicano? Entendiendo, como bien dices, que México no es Colombia y que también para Estados Unidos la relación con México tiene otra dimensión que la relación con Colombia.
Totalmente. Mira, desde mi punto de vista, la herramienta más importante y la estrategia adecuada es evitar, dentro de la medida de lo posible, no negociar con Donald Trump. Eso es clave.
Buscar al asesor.
Encontrar todos los actores en Estados Unidos con los que México pueda tener una posición favorable y de esa manera fungir como contrapeso. Pienso en los estados que dependen de las exportaciones de México. Pienso en los senadores y representantes republicanos en los cuales le responden a sus electores Michigan, por ejemplo, sí. Texas, esas economías dependen de México. Habla con los empresarios de Estados Unidos, habla con líderes de cámaras empresariales de Estados Unidos, con líderes sociales, políticos que puedan o tengan cierta interlocución con el Partido Republicano. Y como te mencionaba también, la diplomacia tanto interparlamentaria entre Congreso, uh-huh, como también con otros representantes del gobierno de Estados Unidos. Sí. Hay muchos representantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno federal actual, que negociaron el T-MEC por primera ocasión, cuando en el 2019, y que tenían o veían con buenos ojos el tratado. Entonces, tienes que buscar descentralizar la negociación. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, o en un tema de migración, o en un tema de seguridad, descentraliza las negociaciones. Sí. Porque si México se centraliza y se va directo con Donald Trump, no hay nada que ganar ahí. Es una negociación en la que, como tú bien mencionas, se va a aplastar, va a poner aranceles. Y México tiene que encontrar la manera de agarrar esos contrapesos internos en Estados Unidos, uh-huh, que es un contexto difícil. Porque, sí,
a ver qué nos encuentra, ¿no?
Sí. Exacto, ese es un problema muy importante, pero vete con gobernadores. Por ejemplo, lo que hicimos con California, de mandarle, uh-huh, ayuda al gobernador con el tema de los incendios. Esas son pequeñas herramientas que México puede utilizar para buscar abrirse camino en negociaciones que se van a complicar, tanto la del T-MEC, sí, como ahorita la cuestión migratoria, y evitar este tipo de, pues no sé, de levantamientos de Twitter como lo hizo Petro, que a ver, desde mi punto de vista, Petro ha sido muy valiente como ideólogo, como líder político, pero cuando eres presidente de un, sí, país, claro, no puedes tomar decisiones que perjudiquen la economía y perjudiquen, pues, el interés mayor de Colombia, ¿no?
Al final, si la valentía no tiene un resultado óptimo, pues, ¿no? Hay que analizarla.
Claro, pues, ¿no? Es que sí, sí, se puede ser muy valiente, pero mejor para eso que un ideólogo, un líder social, un líder de opinión. Pero ya que asumes, claro, las riendas de un país, no puedes tener ese tipo de...
Oye,
calabros.
Emilio, me queda un minutito, pero quiero preguntarte, en esta lógica no centralizada de negociar con Trump y en esta lógica de empezar a pensar en otros escenarios, ¿habrá una cumbre de la CELAC convocada por Xiomara Castro, presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la CELAC, el próximo jueves, este jueves 30 de enero, un poco para analizar este tema? Ayer el propio presidente Petro ponía un tuit, uno de sus tantos tuits raros, donde solo escribía BRICS. Es decir, ¿qué tanto México debería empezar a jugar, poner un pie o pie y medio en otros escenarios que le permitan agruparse con otras economías para hacer frente a la negociación con Estados Unidos?
Desde mi punto de vista, es una decisión muy importante y yo considero que México debe comenzar, dentro de la medida de lo posible, a dejar de depender tanto de Estados Unidos como socio comercial, ya sea como socio de los BRICS o con el Plan México, que busca en gran medida que empecemos a producir acá, o con otros aliados políticos, pero debe ser muy cuidadoso de los tiempos. La política es de tiempo. Ahorita yo creo que es importante reafirmar nuestra integración a Norteamérica, reafirmar lo importante que es el T-MEC para nosotros, uh-huh, y la alianza tan extensa e histórica que se tiene con Estados Unidos, pero yo no descartaría tampoco el comenzar a ser ese líder que se hablaba con López Obrador de la región, en ciertos temas, en cooperación aeroespacial, en cooperación para el desarrollo, en este eje para evitar el tráfico de armas, por supuesto que en la migración. México tiene que comenzar a ser líder de Sudamérica y de Centroamérica, entre el medio de lo posible, o buscar ser uno de esos pilares, pero tiene que ser cuidadoso al mismo tiempo de no descuidar los que son indispensables con Estados Unidos, el tema económico, el tema migratorio y la seguridad.
Emilio Cruz, te agradezco muchísimo estos minutos.
No, hombre, a ti, Sebastián, qué gustazo platicar este ratito.
Un gustazo, te mando un abrazo. Emilio Cruz, internacionalista de la Ibero, asesor legislativo en la Comisión de Relaciones Exteriores, ni más ni menos que en la Cámara de Diputados. Nosotros vámonos a una pausa y volvemos, que todavía hay muchos, muchos más temas para analizar. Aguas con las bolsas en Estados Unidos, están cayendo. Tendremos a Javier Martínez Morodo para que nos explique qué está pasando. Pausa y volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Así lo dijo Licho.
1:36 en la cabina A de Ibero 90.9. Me da mucho gusto saludar a Alicia Guzmán Licho, académica de la Ibero y colaboradora de esta estación. Licho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo has vivido estos 7 días que parecen 7 años?
parecen 7 siglos, sí, o sea, sí, un retroceso terrible. Mira, la verdad es que me sorprende todo lo que ha sucedido y no al mismo tiempo, porque no es como que haya sorprendido a nadie que firmara órdenes Trump. Claro, que Trump haya firmado órdenes ejecutivas y que todo, sí, claro, pero eso no funciona así y él también lo sabe. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Las medidas ejecutivas que firmó relacionadas con la energía, con el fin de que regresen los combustibles fósiles, eso va a tardar años. Sí. O sea, hay que cambiar la ley. O sea, no es como que de la noche a la mañana de repente ya, claro, ya no. No, 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 no. A ver, vamos tomándolo con calmita. Pero hay cosas que sí sucedieron de inmediato. Una, que es la migración, que ya estuviste hablando al respecto. Y sobre todo, pues, creo que hay que hacer énfasis. No se trata de que haya una deportación masiva que agarró todos los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y subió a los migrantes y ya. No. A ver, vamos tomándolo con calma también. Uh-huh. Está deportando al casi mismo número de migrantes que se han deportado desde hace varios años. Entonces, también creo que nosotros debemos tener reserva con la información que estamos recibiendo. Lo que sí preocupa, y yo quería hacer una revisión de todas las órdenes ejecutivas, sí, y los cambios que va a haber, pero creo que algo que sí nos tiene que preocupar es la orden ejecutiva que promovió para la diversidad. Sí. Específicamente dijo que ahora ya solo hay 2 géneros, uh-huh, femenino y masculino, y todo lo demás que se ha luchado desde la administración de Obama y la de Biden para que esto cambie, adiós, así, al voto de la basura. Sí. No hay cabida para personas intersexuales o transexuales o que se autoidentifican como quieran, así, punto. Sí. Y resulta que esto sí ya provocó cambios administrativos. El Departamento de Estado eliminó la categoría de identidad de género no especificada u otra de las solicitudes de pasaporte. Así de grave es, sí, el asunto. Y se supone que si las agencias que trabajan con este tipo de datos personales, si resulta que siguen trabajando, manteniendo la identidad que la persona escogió, puede quedarse sin trabajo. Eso para empezar. Y la otra, que no sé si es peor, que pues declaró que en su discurso que daría a paso a una sociedad donde no se ve el color y que está basada en el mérito, pero resulta que en realidad esto es al revés. Está buscando que se eliminen los conceptos de diversidad, equidad e inclusión de todos los programas, políticas de gobierno, prácticas y todo lo que te puedas imaginar. Y todas las iniciativas emitidas por Biden, así, literal, las rompió y dijo, aquí no. El punto de esas iniciativas que Biden emitió eran la equidad para las mujeres, para las personas negras, hispanas, asiáticas, nativas americanas, sí, y para las personas con discapacidad. Así tal cual se lee, poner fin a las preferencias y los programas gubernamentales de estas características radicales y despilfarradoras. Así de grave es el asunto. No sé qué es peor, honestamente, no sé qué es peor.
Sí, sin duda. ¿Cómo describes tú, y te la voy a poner así, a un gobierno que persigue a las minorías? ¿Cómo se llama eso?
no quiero echarme la cera al cuello porque luego me regañan, pero la realidad es que eso no está bien. O sea, realmente el día que él tomó posesión, el mundo cambió. Sí. Y aunque parecería que no pasó nada, porque la vida sigue, porque vamos a tener un Super Bowl, porque, ¿sabes? Porque la vida sigue. Sí. O sea, esto no va a parar. Pero a la larga, esos cambios que son radicales, van a afectar la vida de miles de personas en Estados Unidos, pero va a tener el impacto en otras. Tú nada más revisa la lista de personajes que estuvieron, que nunca sucede, nunca había sucedido. Estos mandatarios invitados a su toma de posesión, eso es grave, porque lo van a imitar, porque si él tiene el poder para hacerlo, ¿por qué ellos no? Entonces, pues digo, podré agradecer que vivimos en un país en este momento que todavía respeta la libertad.
Sí. Licho, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Nos escuchamos el próximo lunes. Alicia Guzmán es académica de la Ibero. También colabora aquí en Ibero 90.9. Vámonos nosotros a otros temas.
Tengo otros datos.
Si ustedes se meten hoy a los medios financieros del mundo, verán que en la portada hay un hombre propio, DeepSeek, una plataforma de inteligencia artificial, una startup de inteligencia artificial china, que está causando lo que en el argot financiero se podría empezar a calificar como un lunes negro. Bolsas en Estados Unidos, sí, que bolsas en Estados Unidos que caen. Y para eso, para platicar de DeepSeek y qué significa esto para la economía y para las bolsas en Estados Unidos, me da mucho gusto tener en la línea a Javier Martínez Morodo. Él es fundador de la Revolución de la Riqueza, inversionista en activos alternativos, socio fundador también de tres fondos de inversión, Ángel Inversionista. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, muchas gracias. Aquí,
qué bueno.
Tratando de entender qué es DeepSeek. Cuéntanos un poquito por qué las bolsas, sobre todo de Estados Unidos, están cayendo por esta plataforma de inteligencia artificial china.
Sí, pues fíjate que lo que pasó es que ya venían desarrollando varias tecnologías de tiempo atrás los chinos que no se habían anunciado. Y como siempre en los mercados vienen estas sorpresas, estos famosos cisnes negros.
¿Sí?
Y ahora DeepSeek salió con una tecnología bastante más avanzada, al parecer, porque hay algunos que están levantando cuestionamientos, como el mismo Elon Musk, y eso ha causado turbulencia en los mercados, haciendo que las acciones de Nvidia, que son las principales afectadas, estén bajando más de 16% en la sesión.
Se hablan de 500 mil millones de dólares evaporados en el precio de estas acciones. ¿Qué significa esto realmente para Nvidia?
Eso es increíble. Digo, Nvidia valía 3 trillones de dólares, entonces... Uh-huh. Pues es una bajada importante para la empresa, pero solo para ponerlo en dimensión y para que toda la gente que los escucha lo pueda comprender, es más que el valor total de capitalización de toda la bolsa mexicana de valores, lo que está cayendo el día de hoy Nvidia, es más de lo que valen todas las empresas de la bolsa mexicana de valores.
Javier, ¿cómo explicas esto frente a lo que vimos la semana pasada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando toda una estrategia política para impulsar la inteligencia artificial en Estados Unidos? Y te lo contrasto, obviamente, con el elefante en la habitación, que es la presencia china.
Sí, pues mira, yo creo que es parte de la guerra comercial, esta guerra fría moderna que existe. Están jugando cada quien sus cartas. Uh-huh. Y pues sin duda yo creo que se va a poner muy interesante, porque a veces se subestiman a los chinos, pero creo que han demostrado, sobre todo en el tema de los coches eléctricos, que tienen mucha capacidad de tecnología. Entonces yo creo que se va a poner interesante y es probablemente un movimiento estratégico del gobierno también para desbalancear a Trump ahora que está entrando y también ganar algo de poder de negociación.
¿Los mercados cómo tomaron esa de anuncio de Donald Trump?
Pues ese anuncio fue muy favorable. De hecho, el viernes la bolsa en Estados Unidos cerró en máximos históricos. Uh-huh. En máximos históricos, por arriba de los 6,000 puntos, el índice de Standard & Poor's 500. Mucho optimismo, nuevamente escepticismo de algunos sectores, ¿no? Por ahí salió también el ya controversial, el siempre controversial Elon Musk a decir que no iban a poder juntar esos 500,000 millones de dólares que había anunciado el presidente. Y hoy también salió a anunciar que esto de DeepSeek no tiene tantas patas como parece. Él está diciendo que es básicamente imposible que puedan llegar a ese poder de cómputo y de procesamiento y a los sistemas que han desarrollado, que al parecer son más avanzados que OpenAI y demás, sin tener chips de NVIDIA. Pero como en principio NVIDIA no le puede vender a China, entonces ahí anda un poco la controversia. Pareciera que Elon Musk está diciendo que estos chips de NVIDIA de cierta manera llegaron a manos de esta empresa china.
¿Tú cómo lo ves?
Pues la verdad es que yo no tengo la expertise que tiene Elon Musk, pero bueno, si Elon Musk habla, siempre hay que escucharlo.
¿Qué significa la figura de Elon Musk para el gobierno de Estados Unidos y cómo eso puede repercutir en los mercados en los próximos 4 años?
Pues mira, yo lo que creo es que básicamente Elon Musk puso a Donald Trump. Y eso creo que tiene muchísima relevancia. Si vemos la campaña política de Donald Trump, sobre todo en la recta final, Elon Musk ayudó a que Donald Trump se sentara con Joe Rogan, se sentara con Lex Friedman, que son sus amigos, y también hizo un montón de ruido en redes sociales, él siendo ahora el dueño de X. Uh-huh. Entonces, creo que Elon Musk obviamente es un personaje muy importante para el gobierno americano. De hecho, las acciones de Tesla han subido cerca de 70% desde que ganó Donald Trump. Ahora, Elon Musk es una persona difícil, complicada. Entonces, no me sorprendería que también en los próximos 4 años pudiera tornarse un poco más amarga esa relación con el gobierno.
¿Ves, Javier Martínez Morodo, que esto que está pasando hoy en las acciones en Estados Unidos puede afectar a México, a la Bolsa Mexicana de Valores?
Pues mira, hoy la Bolsa Mexicana de Valores está subiendo. Y está subiendo porque pues muchas de sus empresas no están relacionadas a la baja principal que hay en Estados Unidos, que es el tema de tecnología. Sí. Y la otra razón es porque el peso es el que se está depreciando de manera importante. El peso está depreciando casi 2% en el día. Uh-huh. Y eso podría contrarrestar, ya que muchas de las empresas mexicanas también tienen ingresos en dólares. En fin, la Bolsa Mexicana de Valores no parece haber tenido muchas afectaciones. Ya. Esto parece ser un tema independiente a lo que compete a México.
Ya. Aprovecho el viaje contigo para preguntarte cómo ves la economía mexicana de cara a estos próximos 4 años con Trump y sobre todo el 1 de febrero, si es que se imponen o no esos 25% de aranceles.
Se ve muy complicado. Siempre el primer año del sexenio es complejo. De hecho, si lo ves en los últimos 4 sexenios, el primer año siempre hay una baja considerable, sobre todo contra el sexto año de los gobiernos, por varios factores, por estímulos fiscales, uh-huh. sobre todo, que se hacen al final de los periodos y por los nuevos planes que toman tiempo, sobre todo, en arrancar. Entonces, eso se ve complicado. El tema de las tarifas también, obviamente, le mete ruido. Yo creo que es muy improbable que entren en efecto el 1 de febrero. Muy improbable. Si no, pues estaremos viendo el peso en otro lugar. Yo creo que simplemente es parte de las amenazas que suele hacer Donald Trump. Y obviamente con ello pues está buscando hacer ciertos movimientos hacia el gobierno de México. Me parece que también están surtiendo efecto. Entonces pareciera que es improbable que suceda y eso debería de calmar un poco las aguas.
Pues veremos el 1 de febrero cómo evoluciona. Te agradezco mucho estos minutos. ¿Dónde podemos leer, Javier Martínez Morodo?
Sí, me pueden leer en javiermorodo.com. Ahí tengo mi blog, se pueden suscribir al newsletter. La verdad es que vale mucho la pena y ahí van a estar recibiendo noticias diarias. Y también en Javier Morodo, en @JavierMorodo en Instagram. Yo creo que en esos dos lugares ahí es donde me pueden encontrar de manera puntual.
Buenísimo, Javier Morodo. Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo, que estés muy bien. Pues ahí el panorama con esto. DeepSeek, que pues muy pocos lo conocíamos desde hasta hace unos días y hoy acapara las portadas del mundo. Nosotros vamos a una rola. Suena Pass the Salt de Joy Crooks con Vince Staples. Aquí en Tengo Otros Datos regresamos porque también la reforma judicial se mueve. Vamos a analizar esto con Paula Sofía Vázquez. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Con la vorágine naranja que vemos al norte de la frontera, hemos perdido un poco la perspectiva de qué ha pasado con la reforma judicial en México. Pero ayer el Tribunal Electoral aprobó por mayoría de votos ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y que en 24 horas defina los lineamientos para seleccionar las candidaturas de la elección judicial en eso que a Morena le encanta, que son las tómbolas. Para platicar de esto está en la línea Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política. Paula Sofía, qué gusto tenerte. Tengo Otros Datos otra vez.
Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por tu tiempo. Oye, pues, a ver, de los 3 poderes que teníamos, ahora otra vez el Senado será quien parta el queso, ¿no?
Sí, mira, creo que antes de eso, como que la historia de cómo llegamos aquí me parece muy desafortunada para recalcarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que hablar de los desacatamientos que hubo de parte del Comité del Poder Judicial, a pesar de que el Tribunal Electoral ya le había mandatado reinstalar y reanudar el proceso, me parece grave que estemos hablando ya de jueces que están decidiendo desacatar sentencias,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, creo que es una cosa que habría mucho que pensar respecto de qué es lo que se está intentando, qué está intentando hacer el Poder Judicial, no acatando decisiones, y también un pasito más atrás, creo que también todo esto es producto del desaseo con el que se está conduciendo en general toda la reforma judicial, sí. ¿no? Una cosa que creo que nunca se pensó fue que al traspasar la elección o la selección de jueces al ámbito electoral pasaban dos cosas. Uno, todas las etapas del proceso iban a ser impugnables, y entonces que es una cosa que no pasa normalmente en un proceso de elección, y que sí termina pasando al haberse pasado al ámbito electoral. Y la otra es, pues, que el Tribunal Electoral se volvía la autoridad suprema para regular todo el tema de las elecciones. Y el tercer dato no menor era que, pues, no procedía el juicio de amparo, porque en materia electoral no hay juicio de amparo.
Okay.
Entonces, creo que esas tres cosas lo que nos llevan pues al conflicto en el que nos encontramos hoy, en el que pues tenemos por un lado a la justicia ordinaria o a la justicia que no es electoral, tratando de frenar la reforma judicial por los mecanismos que tiene, y por el otro lado, pues un tribunal electoral que es impermeable a estos mecanismos, porque a ellos no les aplica, y en medio un montón de ciudadanos pues que ni entienden bien, ni les importa tanto, y en medio otro montón de personas que sí quieren participar y que no están encontrando una manera de participar, ¿no? Porque aquí el tema del comité de evaluación, a mí no me gusta. Yo creo que había otras opciones sobre la mesa que no fueran darle otra vez al Senado el tema, que había otras opciones que dejaban un poco más pareja la cancha, ¿no? Al final habíamos dicho que una parte la escogía el Ejecutivo, otra el Legislativo y otra el Judicial, y ahorita ya le tocan dos terceras partes al Legislativo y una tercera parte al Ejecutivo, ¿no?
Sí, termina.
Esa es la parte que yo digo, y creo que hubiéramos podido encontrar una mejor fórmula para que no quedara tan desbalanceada el tema de quién selecciona.
Y es que venimos hablando de eso en varias ocasiones contigo, Paola Sofía, en el sentido de cada vez se desbalancea más, ¿no? ¿Qué reforma vamos a tener al final?
Sí, ¿qué reforma? ¿Qué elección? Y mira, en este tema también, pues qué candidatos, ¿no? El otro día me estaban comentando un dato oficial que era que dos terceras partes de los aspirantes en la lista del Comité de Evaluación del Poder Judicial eran jueces. Y decías, no, pues esos son los que queremos que participen.
Sí.
O sea, no nos los chisten, ¿no? O sea, si algo necesitamos en este proceso, que ya va a ser, aun nos guste o no nos guste, ya va a ser. Pues son jueces de calidad.
Claro.
Y está muy cañón que los jueces de calidad sean los que se vayan a quedar sin participar. Entonces, y ahorita también se quedan sin participar, los que se quedan participando, se quedan en peores condiciones que los del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, porque se van por insaculación.
Claro. Sí, sin duda. Esta práctica ahora célebre, tristemente célebre en la democracia mexicana. Preguntarte un poco sobre el Tribunal Electoral. Esto fue aprobado en una sesión virtual, express, en domingo, en la mañana. Pues, ¿cómo está el Tribunal Electoral, el Poder Judicial?
Yo creo que el Tribunal está claro. Yo creo que es una chamba complicada la que está teniendo que hacer. En el mismo caso está, yo creo, que el INE. O sea, las autoridades electorales les aventaron este paquete con amplísima responsabilidad del legislativo de decir, ahí resuélvanlo ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se están teniendo que resolver un montón de cosas, yo sigo las sesiones del tribunal, y tienen que resolver cosas tan absurdas como si se entregó la documentación completa, si solo se entregó el anverso del INE, pero no el reverso. En eso hay... Eso está sucediendo con la justicia judicial. Y la otra es que pues, hay dos bloques conformados muy claros.
Sí.
Y entonces lo que estamos viendo son mayorías siempre de los mismos. Un grupo minoritario. Y también ahí, pues, llamar la atención de decir, igual y estas cosas no estarían pasando como están pasando, si también el Senado se hubiera puesto las pilas y hubiera sacado las designaciones que hacen falta.
Sin duda.
Tenemos dos años con un tribunal incompleto.
Sí, sí, mucho. ¿Cómo llegaremos a esa elección judicial si constantemente vemos que en todo el proceso hay errores, hay tropiezos, hay cosas que no salen? ¿Cómo ves que va a suceder esa elección?
Yo la verdad es que tengo un pronóstico muy reservado respecto al resultado de la elección en todos sus sentidos, ¿no? Desde la organización, los aspirantes, la participación, y pues finalmente esas tres cosas inciden en la legitimidad del proceso.
Claro.
creo que va a ser
la justicia al final.
Exacto, sí, ¿no? Y finalmente en la calidad de la justicia. Claro. Pero yo creo que va a ser un proceso al que me queda claro que pues los apoyadores de la reforma judicial van a meter mucho dinero y mucha inversión en la narrativa de decir que fue un éxito. Pero yo creo que si nos dedicamos a analizarla paso a paso, como hemos estado haciendo en este espacio y en otros, sí, pues vamos a poder decir por lo menos que con qué poquito nos conformamos.
Pues sí, pues sí. Te agradezco mucho siempre tus comentarios aquí en Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias, sí, Sebastián. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Sofía Vázquez, abogada y analista política aquí en Tengo Otros Datos. Nosotros con esto llegamos al final del programa. No sin antes agradecerle a todo el equipo que hace posible este espacio: Mariana Lara, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dichi, Samuel Béjar, Martín en los controles, Lucy Panqueva. Mañana te quedas aquí con Rodrigo Valvanera desde Washington en el Tengo Otros Datos de los martes. Y nosotros, si Trump la reforma judicial quiere, nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Soy Sebastián Ermenguer, quédate en Ibero 90.9, que pases una excelente, pero excelente tarde.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.